Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast A Nadie. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy la verdad es que tengo dos súper abogados que además ya tenía un ratito de no ver y estoy gustosa de tenerlos aquí con nosotros en el podcast. Y los voy a presentar, uno de ellos, Alejandro Torres Rivero, el Sparnet at Budweiser y Sierra. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
Gracias, Carla. Bienvenida tú también a este reencuentro de grabar aquí en el estudio. Me da mucho gusto que me hayas invitado.
Al contrario, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y también tenemos a Juan Manuel Castellanos Rueda, él es socio director en Castellanos Abogados Fiscalistas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Carla. Muy a gusto con tu bienvenida y muy contento de compartir el micrófono con mi amigo Alejandro Torres.
De verdad que sí, y además dos grandes fiscalistas que ya conozco de algunos años, y además qué bueno que nos visitas acá en la Ciudad de México. Nos encanta siempre tenerte por acá. Y este tema les voy a platicar, la verdad, muy poquito, porque quiero que los expertos sean los que nos digan completito. Esto es la ley MASC y su aplicación en materia fiscal. Y cuando decimos ley MASC, nos referimos a Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Entonces, yo creo que partiría por ahí. Platíquenme un poquito, y si quieres empezamos contigo, Alejandro. ¿Qué son los medios alternativos de solución de controversias? Nada más para que tengamos, pues yo creo que un panorama un poquito más general.
Claro, pues resulta que desde hace mucho tiempo se ha venido platicando por parte de los distintos gobiernos que el hecho de tener un derecho humano a solucionar las controversias, no solamente a través del tradicional recurso jurisdiccional que ofrecen los estados, que como sabemos pues tenemos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial y también a los tribunales administrativos, pues resulta que hay otras formas de solucionar las controversias, y estas formas de solucionar las controversias incitan a que haya pues a lo mejor un amigable componedor o haya una mediación o haya un arbitraje, que son alternativas para que entre las partes encuentren una solución a sus conflictos y eviten necesariamente ir a juicios prolongados, costosos, inciertos en su resolución, que muchas veces es o ganar todo o perder todo. A través de estos mecanismos es una solución interesante, ¿no?
La verdad que sí, y si me preguntan, digo, hablando de desconocimiento, pensando en la gente que nos escucha, que no necesariamente está muy involucrado con este tipo de medios alternativos, pues se me antoja, así como dices, una negociación, una mediación, en donde las dos partes, evidentemente, procuraremos que ambas partes ganen, tal vez ambas partes pierdan en algunos aspectos, pero quedarán conformes. Ahora, esto pues pareciera más en materia particular. Entonces, ¿cómo llegamos a un medio alternativo de solución de controversias a un ámbito gubernamental?
Sí, desde luego es un tema que ha sido analizado a nivel lo que podríamos llamar soberanía, ¿no? Soberanía de los estados, en donde los estados a veces sienten que el que no resuelva parte de los órganos del estado, como puede ser el Poder Judicial, una controversia entre el particular y el estado, pudiera ser un poco ceder a su soberanía. Sin embargo, hemos avanzado muchísimo a nivel internacional y vemos que ya el gobierno mexicano ha sido sometido a muchos arbitrajes de inversión con base en tratados internacionales que ha celebrado, y que no sería algo novedoso que el Estado mexicano se sometiera a la resolución de un arbitraje o de algún otro mecanismo alterno de solución de controversias.
Completamente, y además, sí, adelante, Juan Manuel.
Sí, además, no estamos hablando nada más en un aspecto limitado a la transacción para ver quién gana, quién pierde, quién lleva más que otro, sino que hay que ver holísticamente la problemática. En ese sentido, hay presupuestos de procedencia teóricos, no necesariamente están incluidos en la ley que vamos a comentar, pero en la doctrina comparada, pues hay estos presupuestos que nos hablan, pues primero que hay una controversia, ¿no? Y esta controversia pues tiene que darse en ciertos aspectos, como cuáles, como pues que haya una apreciación distinta de los hechos, como que haya una interpretación muy diferida de las normas aplicables, como que a pesar de que ya haya algunos precedentes, resoluciones, etcétera, en cierto sentido la administración pública, en el caso específico las administraciones tributarias, no quieran cambiar su, su postura, etcétera. En ese sentido, estos mecanismos alternos de solución de controversias no buscan ver quién cede o quién no, sino buscan más bien fijar estándares de comportamiento, de relación entre la administración pública y el contribuyente, pues para llevar a buen fin esta relación que pues hoy vemos que cada día está más desgastada, al menos en nuestro estado.
Completamente, y yo creo que es una de las grandes diferencias, ahorita precisamente que tocábamos el tema de particular versus gubernamental o versus autoridades, en donde no es lo mismo, y eso es súper importante yo creo que acentuarlo, cuando estamos negociando entre particulares, en donde a lo mejor incluso en la misma negociación alguien puede obtener mucho, el otro poco, pero aún así se sientan conformes y ese es el acuerdo. Sin embargo, cuando hablamos de autoridades, estamos hablando, como bien decías, Juan Manuel, de interpretación de normas, en donde, por supuesto, que cabe, pues sí, claro, hay métodos de interpretación, pero no podemos decir que la norma sea distinta de lo que ya es, ¿no? Y, por supuesto, por otro lado, las facultades que tienen las autoridades, que resultan otro ingrediente extra que se tiene en la negociación, en donde no pueden hacer, pues tal cual, lo que quieran, ¿no? Diciéndolo muy coloquial. Entonces, yo creo que esas dos situaciones son muy importantes en este tipo de medios alternativos. Y un poquito antes de irme como a la parte fiscal, que es lo que nos atañe el día de hoy, me gustaría saber cómo llegamos a la ley MASC. O sea, ¿de dónde nace? ¿Cuándo sale? ¿Reciente? Empecemos por ahí.
Claro, un poquito de los antecedentes que estuvimos revisando Juan Manuel y yo. Pues datan de que hubo una reforma constitucional al artículo 17 de la Constitución mexicana y básicamente esta reforma o adición al artículo 17 pues habla de que el 15 de septiembre del 2017 se establece que sin afectar la igualdad entre las partes y respetando el debido proceso o los derechos que tienen en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deben de privilegiar que haya solución de conflictos pues en los que no haya tanto formalismo procedimental y las partes puedan encontrar una alternativa para solucionar sus conflictos. Entonces viene con base en esto una serie de modificaciones legislativas a niveles estatales que ha venido avanzando en toda la República Mexicana y empezamos a ver, por ejemplo, en Nuevo León, después en Campeche y después se hizo una cascada de reformas en Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Guerrero, etcétera, y se ha venido incorporando toda esta reforma y como bien mencionabas, en materia privada, pues hemos visto que, por ejemplo, en la materia familiar se han utilizado los mediadores y se han utilizado estas figuras para acercar a las partes a encontrar un conflicto sin ser tan desgastante en un procedimiento judicial que es muy costoso. Con base en todas estas ideas, se empieza a trabajar en esta ley, que además es importante decir que es una ley de carácter general. O sea, tiene una jerarquía muy importante que está incluso por encima de las leyes federales y que busca precisamente a nivel nacional generar que haya estas posibilidades de solucionar los conflictos a través pues, de la mediación o del arbitraje o de alguna figura que permita que las partes puedan plantear su situación particular, que destaca en particular también que no solamente es entre particulares. Hay un apartado muy específico que habla de las autoridades administrativas. Okay. Y esto destaca de manera sustancial y creo que va a ser un tema que deberíamos de comentar, Carla, porque abre y rompe tradicionalmente el concepto que tú bien mencionaste al principio de que normalmente estábamos acostumbrados a estas soluciones entre particulares.
Sí, completamente.
Sí, exactamente. Como señala Alejandro, esta ley incluye un capítulo específico en materia administrativa y de ahí se desprenderá nuestro tema específico, pero esta ley busca establecer por mandato constitucional las bases y los principios generales de distribución de competencias para estos arreglos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Y yo creo que algo importante aquí, donde me gustaría pues abordar ya un poco en la materia administrativa y yéndome a fiscal, es, ustedes me están platicando una ley MASC, pero de pronto y sobre todo en materia fiscal, pues ya teníamos un medio alternativo de solución de controversias por excelencia. Entonces, ¿en dónde chocan o en dónde convergen deroga la otra, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo conviven estas dos disposiciones o cómo empieza esta ley MASC a adentrarse a la materia fiscal y administrativa?
Creo que es un punto fundamental que hemos estado platicando Juan Manuel y yo, porque no es que haya una oposición con el tradicional método de solución que hay de alguna manera ya muy recorrido en los últimos años de la PRODECON, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en donde se contemplaron los famosos acuerdos conclusivos, donde la PRODECON pues funge como una especie de mediador entre el contribuyente y la autoridad fiscal para que ellos se pongan de acuerdo en cuanto a si en una revisión por parte de la autoridad existe o no lo que bien dijiste al principio, la causación del gravamen. O sea, no se negocia la interpretación y aplicación de la norma, se negocia si se dieron o no los hechos generadores del tributo y si existen o no las suficientes pruebas para demostrar la procedencia de alguna deducción, o si era acumulable o no un ingreso, o si resultaba aplicable alguna obligación que estuviera establecida en la ley. Esto seguirá siendo aplicable y seguirá habiendo la posibilidad de que la PRODECON pueda aplicar estos mecanismos. Lo que es bien interesante de esta ley de mecanismos alternos de solución de controversias en materia administrativa es que abarca más allá de la auditoría. Es decir, esto aplica inclusive para aquellos procedimientos que no pudieron ser solventados ni en la auditoría ni en el acuerdo conclusivo y que ya hay probablemente un recurso administrativo o hay un juicio contencioso que se está tramitando, en cuyo caso ya no resultaría aplicable el acuerdo conclusivo.
Sí,
y
claro.
Esta ley okay. Sí permite que se puedan utilizar estos mecanismos para solucionar controversias que ya están en litigio.
Y entonces, ahora a ver, platíquenme, ¿cuáles son esos medios alternativos que prevé? O sea, ¿cuáles son esas nuevas herramientas que tenemos para negociar con la autoridad?
Digo, la ley, y sin excluir otros medios, en lo general, no estamos hablando de la materia fiscal hoy, digo, en esta pregunta,
sí, sí.
Habla de diversos medios, reconoce la negociación, la transacción, la mediación, la conciliación e incluso el arbitraje. En lo específico, en la materia administrativa, la ley no permite que haya arbitraje, ¿no? Insisto, esta ley establece bases generales
uh-huh.
y establece por disposición expresa el no poder acceder en estos medios a ese arbitraje. En ese sentido, y como lo precisó bien Alejandro, pues hoy existe por excelencia esta mediación como una de las formas de resolver esos conflictos entre la autoridad y el contribuyente, la autoridad fiscal y el contribuyente. Sin embargo, pues la ley, al no excluir en específico los otros medios, pues nos permitiría anticipar que se pudieran hacer otros, o sea, negociación, transacción tal vez, e incluso más allá, la conciliación. La conciliación implica un grado mayor de intervención del mediador frente a las partes que están sometiendo a su consideración esa controversia lato sensu. Entonces, la ley abre esa posibilidad. Si nos vamos al mecanismo, al procedimiento que se ventila ante PRODECON, de acuerdo conclusivo, pues estamos viendo que es una mediación por excelencia, pero además está limitado en su temporalidad, en
sí,
su
claro.
objeto, etcétera. Aquí la ley no habla de esas limitantes, incluso, como señaló Alejandro, las extiende no solo a la determinación del tributo o a lo que haya posterior a él como las facultades económico-coactivas, sino que nos habla incluso de suspender o de que este medio se interponga aún durante la tramitación o sustanciación del juicio e incluso más allá, cuando hay ya sentencia en la ejecución. Entonces,
okay.
Es una base muy amplia que nos permite anticipar que si el legislador es creativo, que si los abogados y todos los operadores del derecho son creativos en este en este ímpetu por establecer estos mecanismos alternativos, pues puede haber soluciones a pesar de que exista cosa juzgada, ¿no?
Y entonces se me antoja que estos medios alternativos pues van a funcionar o van a ser mucho más utilizados. Y entonces, la verdad, me viene a la mente la pregunta, ¿es en todos los casos? Entonces, porque me hablas de ya habiendo incluso un juicio, una sentencia, entonces, ¿se puede utilizar en todos los casos? ¿En cuáles sí, en cuáles no?
Como bien dijo Juan Manuel, hay muchas modalidades para aplicarlos, pero, por ejemplo, en la materia administrativa fiscal hay ciertas reglas que se tienen que cumplir. Todavía falta mucho por emitirse reglas, lineamientos, legislación secundaria, pero en principio sí se podría incluir la materia fiscal, y esa materia fiscal, bien utilizada esta figura, podría ser una solución importantísima para resolver la cantidad de juicios que existen hoy pendientes de resolución, que ya comentará Juan Manuel, es verdaderamente preocupante en cuanto a número, de, no solo de juicios, sino a las cantidades que están en controversia, que en realidad son cifras pues que no corresponden a la realidad, y ya nos explicará Juan Manuel por qué. Pero en realidad sí te podría decir que sí tiene la aplicación para solventar controversias administrativas, sin duda. La materia fiscal tendría que solventar riesgos presupuestarios, y hay unos comités técnicos que se tienen que crear, que van a ser entre varias instituciones del gobierno, del Estado, que permitan pues dar la facilidad para tener la transparencia y tranquilidad de que no se está yendo en contra de la norma, como bien decías, y que la solución alterna al conflicto favorece a la autoridad y favorece al contribuyente, porque soluciona la controversia, genera recaudación, evita abusos de la autoridad y es un mecanismo eficaz para todas las partes. Entonces, eso creo que hay que destacarlo de manera muy importante.
Y bien dices, Carla, o sea, tu pregunta es, ¿cuál es el objeto en la materia tributaria de un MASC? Esa es una pregunta que está abierta y que no tenemos la respuesta. Insisto, hoy en el procedimiento de acuerdo conclusivo, pues, sí tenemos un objeto específico y un ámbito temporal incluso, sí, y precisamos, claro, quién es el sujeto, etcétera. Aquí la bondad de este germen es que el legislador podrá ampliar ese objeto y llevarlo no solo a los conflictos en cuanto a la causación del tributo o no, sino más allá. Puede haber aspectos que afectan la esfera jurídica del contribuyente, tales como cancelación de sellos digitales, rechazo en la verificación de un domicilio fiscal y otros, ¿no?
Como que, tantos procedimientos que quisiéramos que fueran un poquito más rápidos.
Bueno, inclusión en el listado 69B, sí, claro, no resoluciones que consideran que no se desvirtuó esa presunción, o que el contribuyente que hizo dio efectos fiscales al CFDI, no logró demostrar la materialidad, etcétera. Ese tipo de resoluciones, pues no sabemos aún si van a estar o no contempladas en ya las regulaciones específicas, ¿no? No sabemos si, a diferencia de otras experiencias de derecho comparado, esta ley va a abarcar esas situaciones de discrepancia en actos de autoridades fiscales que no tengan nada más exclusivamente como finalidad determinar un tributo o negar un saldo a favor, sino que pueden ser aspectos formales a los que nos hemos referido. Entonces, el universo puede ser muy amplio.
Ahora, puede ser muy amplio. Sí, adelántale.
Sí, perdón, esa parte que dice Juan Manuel, nada más para destacar que para que proceda esta medida en la materia administrativa, nos marca un par de principios de requisito. Dice que la materia del conflicto o de la controversia sea susceptible de transacción. Entonces, ¿cuándo? Todavía falta que lo defina la legislación, claro, secundaria. Segundo, que la autoridad administrativa haya autorizado, fíjate esto, mediante un dictamen técnico jurídico, la viabilidad de la participación del organismo administrativo o del órgano, que en este caso sería específicamente el SAT.
Okay.
Y que este dictamen técnico es un documento fundado y motivado que contiene el análisis jurídico sobre las responsabilidades de los servidores públicos involucrados. Y esto es bien importante porque el convenio que se logre no es susceptible de juicio de lesividad por parte del Estado mexicano. Entonces eso le da cierta tranquilidad tanto al funcionario público como al particular que firma el documento, porque no lo van a poder después controvertir las propias autoridades.
Cosa que tiene sus pros y sus contras, por supuesto, porque estamos hablando, digo, si lo vemos así rapidito, pues dices qué bueno, que el Estado no me va a poder otra vez venir a decir que siempre no era así como lo tenía que interpretar o que le debo, y que además le voy a tener que pagar tanto más cuánto. Pero también está el otro lado, porque qué va a pasar, y digo, ya me estoy viendo muy abogado del diablo, pero así debemos ser. ¿Qué va a pasar con negociaciones que en automático dices, a ver, aquí claramente hubo una negociación entre las partes que no era, por ejemplo, conforme a ley o que no era benéfico para el Estado por ningún lado, qué sé yo? Y entonces, pues tampoco se va a poder hacer nada al respecto. Entonces, sí es pues un poquito de cuidado, ¿no?
Es que esas negociaciones en sentido lato pues no son necesariamente al libre arbitrio de las partes, sino que tienen que velar por el interés público y también por la esfera jurídica de los particulares.
Uh-huh.
Y en ese caso, pues las personas especializadas que intervengan como mediadores, conciliadores, etcétera, pues deberán verificar que pues no haya algún aspecto de ilegalidad. En ese sentido, como lo anticipó Alejandro, pues hay que velar incluso por el principio de respeto al principio de indisponibilidad del tributo, ¿sí? Y en ese sentido, pues la autoridad no podrá ir más allá. Por eso es muy bueno esperar que en la legislación que se genere, pues se establezca bien el objeto y los alcances de esta ley en la materia tributaria. Esto es, insisto, qué va a abarcar, si situaciones nada más sustantivas o también situaciones de aspectos formales, qué se puede o no incluir o someter a consideración de las partes, la apreciación nada más de hechos, la interpretación de ciertas normas, etcétera. Lo cierto es que no se puede ir más allá si se está de acuerdo. O sea, tiene que haber un conflicto y ese conflicto tiene que nacer de una legitimidad en la duda de los que intervienen. No podemos someter a consideración, por lógica de este mecanismo, pues si hay un hecho notorio muy cierto, pues obviamente no podrá ser susceptible de este mecanismo. Si la interpretación de tal norma es tan clara, pues obviamente para qué acudir a un MASC,
sino
que serán objeto las situaciones tal vez extraordinarias, que las hay mucho en nuestra materia, y por ende no se trata de esa transacción tal cual de, valga la expresión, jalar la cobija de un lado a otro, sino más bien buscar pues acercarse a la realidad de los hechos, a la buena interpretación de la norma, a pues qué están decidiendo los tribunales, etcétera, y en eso sí se puede llegar a una construcción de un sistema jurídico de interpretación pues muy,
sí, queda
muy buena,
un poco más sólido, ¿no?
Así es.
Ahora, eso va a ser lo interesante. La verdad es que tengo muchísimas preguntas al respecto, ¿no? Y muchos temas que se abarcan, hasta el tema de la especialización de los mediadores, qué sé yo. Entonces, a ver, hace falta todavía una regulación secundaria. ¿En qué momento va a salir? ¿Ya se está gestando o no? Porque yo creo que muchos de los cuestionamientos que nos estamos quedando ahorita, me imagino, ahí se van a dilucidar. Tal vez muchos otros no, y me gustaría incluso saber pues también qué estamos haciendo para que esto sea completamente aplicable y cuándo, ¿no?
Sí, fíjate que lo que tenemos ahorita, por ejemplo, es el capítulo octavo, que se llama de los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito administrativo. Y aquí habla precisamente que va a existir esto, que es un centro público de mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia administrativa, y que va a haber una capacitación en donde se va a involucrar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto es bien importante, porque va a haber una certificación de los mediadores y de los que van a llevar a cabo la implementación como tal de las reglas de la ley y de la legislación secundaria. Entonces, tiene que haber un proceso de capacitación. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presidido por el magistrado Guillermo Valls, que ya dio una presentación hace unos días sobre este tema, está ya trabajando en cómo, de alguna manera, van a ir creando esta cultura de aplicación de los mecanismos alternos de solución de controversia en la materia administrativa. Y nosotros apostamos a que los legisladores y las autoridades en esta vacatio legis que va a haber, bueno, ya entró en vigor, pero hay un periodo de tiempo, de un año, para que se emita esta legislación secundaria, complementaria, está en los transitorios. Y ahí le apostamos a que debe de haber una colaboración muy importante de la ANADE, de los colegios, de los profesionistas, en donde podamos colaborar para que nosotros que estamos en la trinchera y hemos vivido lo que es precisamente este tipo de controversias con las autoridades fiscales, podamos vigilar todo lo que tú has dicho. Primero, ¿cuáles son el marco normativo que debemos de crear para que no haya abusos ni de un lado ni del otro? Podamos pinchar ese globo que muchas veces infla demasiado la autoridad fiscal en los números alegres para el cobro de contribuciones y llegar a la cantidad que realmente se debe de pagar.
Exacto. Sí, totalmente. Ok, tenemos entonces, digo, más o menos un año todavía, y de ahí, o sea, se infiere que va a ser completamente aplicable el procedimiento, ¿no?
Sí, el legislador, tanto a nivel federal como los legisladores o las legislaturas locales, no establecen esas normas de carácter general en su legislación ordinaria, pues entrará la ley tal cual, ¿no? Y será aplicable de forma directa, aunque insisto, pues es una ley muy general,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No solo general el ámbito que señaló Alejandro de en relación a su superioridad normativa conforme al 133 constitucional, sino es general lato sensu, es genérica, establece bases, ¿no? Entonces sí se necesitará mucha labor legislativa y también pues mucha creatividad ya incluso en estos órganos que se van a crear específicamente para ello.
Práctico completamente, ¿no? Que es súper importante y que como siempre, bueno, pues tendremos también ahí un poquito de y vamos viendo cómo se van dando las cosas, ¿no?
Y ese vamos viendo cómo se dan las cosas es muy importante. Nosotros como abogados fiscalistas, pues recibimos, en 2014 el procedimiento acuado conclusivo, y pues era algo totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Uh-huh. A nosotros como litigantes, pues no sabíamos qué era sentarse con la autoridad a negociar. Digo, sí había ciertas prácticas legítimas, incluso pues muy sugeridas por la OCDE de pues, revisiones horizontales y de hablar con el titular de la administración, etcétera, para explicar las políticas fiscales de la empresa y demás, pero este procedimiento de acuerdo conclusivo nos cambió un poco la forma de interactuar con la autoridad fiscal, nos hizo saber cómo funciona un mediador, y el mediador no es un simple dirigente nada más pasivo de estas reuniones que hay o estas interacciones que hay, sino que pues puede ser un guía muy estratégico para llegar a soluciones, incluso sin necesidad de que sea un conciliador, ¿no?
Sí, y
eso creo que muchos coincidimos que lo hemos visto en PRODECON, un actuar muy eficiente, y pues, los resultados están en números, ¿no? De recaudación por los acuerdos conclusivos que hay. Hoy, como litigante, yo sí me atrevería a decir que hay una determinación exacerbada de créditos fiscales que no tiene nada que ver con la realidad económica de los contribuyentes revisados, que son arbitrarias y que más allá van a formar parte de una expectativa de recaudación que no tiene que ver con la realidad de nada, ¿no? En ese sentido, estos mecanismos ayudarían pues, a todos los involucrados a saber cuál es la verdadera realidad, cuál es la operación de la empresa, qué causación efectivamente hubo, por qué la autoridad fiscal aprecia de forma equivocada los hechos o a su modo, etcétera, claro, y demás, ¿no? Entonces puede ser un mecanismo incluso muy correctivo de autotutela para la administración pública.
Completamente, y yo creo que ahí en relación con lo que tú señalas, les pediría, yo sé que falta pues todavía muchísimo y apenas estamos empezando, por supuesto que antes que nada los voy a comprometer a que por favor vengan a platicarme pues cuando haya avances, resultados, no sé, la legislación secundaria, etcétera, yo creo que va a ser muy importante ese análisis. Sin embargo, ahorita como estamos solamente con la ley MASC y tratando de ver cómo se va a aplicar, ¿cuál sería su conclusión? Y más allá de una conclusión, pues, ¿qué es lo que vislumbran para esta ley, para la materia fiscal?
Sí, nosotros hacemos votos porque sí sea aplicable a la materia fiscal, porque vemos que se cerró la puerta a las amnistías fiscales, que fueron muy controvertidas, no solo en México, en muchos países se estuvo discutiendo, oye, ¿por qué si yo pago mis impuestos, de pronto viene el gobierno y años después dice, págame una cantidad por abajo de lo que me debes, uh-huh, y ese dinero, ¿por qué se va a perdonar? Aquí estamos hablando de un mecanismo diferente completamente, porque aquí lo que estamos hablando es cuál es verdaderamente la cantidad que tiene derecho a percibir el Estado conforme a la legislación aplicable y que probablemente no nos pudimos poner de acuerdo ni en la auditoría, ni en el procedimiento de litigio en el que estamos llevando, pero el tiempo cura las heridas y de pronto un cambio de administración, un precedente, una situación particular puede permitir que veas las cosas con una óptica distinta, puedas revisar los casos y puedas llegar realmente a un acuerdo que haga sentido. Entonces sí creemos que es un mecanismo que puede solventar. Como bien dijo Juan Manuel, ahorita hay más o menos en 2023, con cifras del tribunal, más de casi 850 mil millones de pesos en controversia en el tribunal. Esto le quitas mucho estrés también a los tribunales, claro, porque cuando llegan estas cifras y el poder del Estado empieza a presionar que es muy importante recaudar esto para cumplir con el gasto social, ya lo hemos visto en la prensa todos los días, pues generas un estrés innecesario. Y el hecho de que venga un crédito fiscal inflado, porque vamos a usar esa palabra que la hemos vivido todos, en donde la autoridad nos dice, mira, si nos sentamos ahorita a negociar en la auditoría, probablemente yo estaría de acuerdo en que tú pagaras 10 y con eso estamos bien. Pero si no me pagas esos 10, yo voy a ejercer toda mi atribución y todo mi poder y te voy a determinar un crédito por 100. Uh-huh. Sé que probablemente me lo vayas a ganar, pero yo te digo que te voy a liquidar 100 y tú vas a tener que ir a un tribunal, vas a tener que dar una fianza y vas a tener que reflejar esto en tus estados financieros. Es una especie de extorsión, claro, para que tú pagues esos 10. Ya habiendo dejado pasar el tiempo, probablemente la nueva autoridad cuando revise y el comité que revise esta situación diga, oye, efectivamente lo que hay que pagar son 10 o 15 o 20, no los 100 que se estaban manejando ahí, y es una recaudación eficiente y justa para el Estado mexicano y permite también que se liberen los tribunales y los contribuyentes de una carga que no les correspondía cubrir.
Completamente, son sí, grandes yo, deseos.
Yo coincido plenamente con Alejandro. Objetivamente yo veo que esta ley, pues primeramente, si es aplicable en el ámbito tributario, o sea, ese capítulo octavo que se refiere grosso modo a la materia administrativa, pues iba a incluir la fiscal, por añadidura, si quieres decirlo, pero también porque no está la exclusión, porque ese articulado establece algunas excepciones en materia agraria, en materia de comercio exterior, etcétera, y pues no está en materia de responsabilidad de servicios públicos y demás, y no está la fiscal. Entonces, consideramos de entrada que nuestra materia tributaria sí va a estar contemplada, como una primera conclusión. Como una segunda, pues es que el procedimiento acuado conclusivo, que es el único que tenemos ahorita como medio alternativo, va a coexistir, subsiste, al día de hoy, conforme a la regulación actual, y que se amplía la posibilidad de otros mecanismos. Ya señalamos incluso más allá de la mediación, como es la conciliación, ¿no? El que está prohibido es el arbitraje. La verdad es que yo no entiendo por qué, porque Portugal tiene una experiencia muy favorable en arbitraje y pues, el someter estos estos conflictos de la administración tributaria y el contribuyente a un arbitraje bajo este principio o derecho humano de acceso a la justicia mediante un mecanismo alternativo, pues yo no veo por qué deba de tener esa limitante que pues, no está explicada al día de hoy. Y además, por ejemplo, en otros países ese arbitraje se lleva a cabo incluso con especialistas que pudieron ser ex magistrados o claro, gente con gran experiencia en litigio fiscal, y creo que eso hoy tiene México que presumir, ¿no? Hay una gran cantidad de juzgadores especializados en retiro, de socios en retiro, incluso jóvenes de grandes firmas, con una buena praxis que podrían coadyuvar y pues, despresurizar esta problemática que hay en el rezago actual que sufre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no se diga los tribunales administrativos locales. En ese sentido, pues le corresponderá al legislativo pues, ampliar, ver el objeto, señalarlo, ver la oportunidad del MASC, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay un área muy grande de oportunidad. Y pues, los colegios, como señaló Alejandro, pues, están ávidos por colaborar, por dar sus ideas. Finalmente, pues, los colegios de abogados, en específico la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, tiene un comité fiscal muy fuerte y pues, finalmente los abogados están en la trinchera, ven día a día no solo esos aspectos en los que la autoridad fiscal puede o no interpretar la norma de tal o cual forma, sino también ya aterrizando a un medio alternativo como es el procedimiento de acuerdo conclusivo, pues podemos advertir y ver ciertos comportamientos de si es bien recibido o no una propuesta del contribuyente o etcétera, o si nos toca que el titular sea A o B, puede cambiar el resultado de ese mecanismo y pues, esos datos que nosotros percibimos como fiscalistas día a día, creo que pueden ser muy útiles para construir estos andamiajes nuevos.
Completamente de acuerdo. En pocas palabras, ya los conocemos. Pero bueno, de verdad, les agradezco muchísimo y reitero, o sea, por supuesto que los quiero tener aquí de nuevo, digo, para este y muchos otros temas, pero por supuesto que esto es muy importante y sobre todo saber, pues, en qué va a acabar, ¿no? O cómo vamos a empezar más bien a utilizar este MASC en materia fiscal. Así que de verdad, Juan Manuel, Alejandro, les agradezco haber estado con nosotros.
Gracias, Carla. Gracias y un gusto compartir esta mesa.
Igualmente.
De verdad que al contrario, el gusto es mío y por supuesto, como siempre, muchísimas gracias a nuestros escuchas y nos vemos en el siguiente podcast ANADE. ¡Hasta luego! Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Producido por Southside Music. Música de Southside Music. Thank you.